Era una de estas figuras que no parecían envejecer, quizás porque Stephen Hawking desafió la enfermedad y el tiempo. Cuando a sus 21 años, los médicos le diagnosticaron una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y le dieron apenas unos años de esperanza de vida, casi se dio por vencido.
From the outside, you can't tell what is inside a black hole.
Una vida dedicada a la astrofísica en la que se convirtió en uno de los científicos más famosos del planeta, reconocido tanto por sus pares como por el público en general.
Hay una foto que es realmente histórica y se las estoy mostrando a ustedes. ¿Ve? El libro lo tenía en mi biblioteca en casa, que es del año 86. Y es el primer coloquio que hice, cerraba un ciclo de seminarios en los que había participado Stephen Hawking, y es la única vez que Hawking venía aquí al observatorio.
La doctora en física Norma Sánchez, profesora emérita del Observatorio de París, conoció a Stephen Hawking a finales de los años 70.
Mi tesis de estado, yo la hice sobre los agujeros negros y la nueva teoría de Hawking, la radiación, ¿no?, la emisión de Hawking, que era lo nuevo en esa época, pero yo había dado un nuevo enfoque. Y dije, antes de presentarla, yo la quería presentar allí porque era lo que para mí era la referencia en ese momento. Le envié mi tesis y me invita a que dé un seminario. Cuando llego en su escritorio está mi tesis, están sus colaboradores, discutimos en su escritorio, voy a dar el seminario. Mi primer seminario en Cambridge, en el inglés de Cambridge.
Todos los que lo han visto describen esa impresión que deja.
Era una persona de una gran profundidad, era una mente profunda, pero también era una persona profunda. Por eso planteaba esas cuestiones, ¿no?, de cómo íbamos a trascender en el universo, cómo íbamos a terminar en el cómo el universo comienza desde la ciencia, ¿no? Lo que más impresionaba cuando estaba creativo era su creatividad, por supuesto. Luego la enfermedad, es evidente, fue avanzando, y lo que más impresionaba era su fuerza de voluntad, su capacidad a sobreponerse y su espíritu positivo.
¿Tenía mucho humor?
Sí, sí, tenía mucho humor, ese humor con una ironía, ¿no? Como él no podía expresarse fluidamente y demás, elaboraba y se daba el tiempo de resumir en frases shock, digamos, que son sintéticas, pero que siempre eran de una gran sabiduría.
En aquella época, Hawking aún podía mover los labios, movimientos ligeros que sus colaboradores interpretaban para sus visitantes. Pero con el tiempo, su enfermedad, que ataca las neuronas motoras, lo dejó totalmente paralizado. José Edelstein, profesor de física teórica en la Universidad de Compostela, se encontró en varias ocasiones con el investigador Stephen Hawking, varias veces en su oficina de la Universidad de Cambridge y otras veces en España.
Él es un personaje famoso, entonces tiene un aura, uno sentía evidentemente algo especial. También en el caso de él, que la comunicación era muy complicada, con él incluso preguntarle, ¿me puedo sacar una foto? Esperar que respondiera que sí, llevaba un minuto, dos minutos, que uno tampoco se sentía en condiciones de robarle esa parte de su tiempo.
En su silla de ruedas, Hawking solo podía comunicarse a través de un ordenador que interpretaba los gestos del único músculo que controlaba, el de la mejilla.
Nunca podré olvidar una niña que se acercó a hablar con él y yo tuve que hacer de traductor, y la verdad que era muy conmovedora toda la situación, y que cuando Hawking escribía en su pantalla, era un esfuerzo titánico, porque cada letra, tenía que escribir letra por letra, moviendo apenas una mejilla, ¿no? Entonces, verlo sufriendo ahí para escribir un texto, para decirle a una niña que tenga esperanza, que siempre hay salida, que incluso un agujero negro no es tan negro, o sea, uno al final termina incluso el agujero negro desapareciendo, era conmovedor.
El ejemplo de superación que fue durante toda su vida sin duda explica el reconocimiento público del que gozó Stephen Hawking. Pero antes de volverse famoso y llenar salas de conferencias casi como una estrella de rock, el astrofísico había hecho grandes aportes a la investigación científica. El profesor de física teórica, José Edelstein.
Yo te voy a decir tres trabajos de él. Una es el Big Bang, el origen del universo. Hawking demostró, cuando era muy joven, que la teoría de la relatividad general, que es la teoría que gobierna el universo, inexorablemente tiene que haber tenido un origen como el del Big Bang. Y hay que recordar que en aquella época el Big Bang era tomado como en forma burlona. O sea, hoy en día todos nos educamos creyendo que es una obviedad, que el universo surgió de un mismo punto, digamos, o de una región muy pequeña. Hay muchas evidencias, pero en su momento no lo era, y Hawking dio un espaldarazo muy importante para ello. Luego, un poco más adelante, él demostró cómo, del periodo en el cual se empezó a expandir el universo, cuando era muy, muy pequeñito, qué pasó para que hoy en día tengamos galaxias y, en lugar de tener toda la materia dispersa, como si hubiera sido una explosión en la cual no queda nada, no queda estructura, bueno, él mostró por qué hay estructura, por qué la materia se junta en estrellas dentro de galaxias y cada galaxia está muy lejos de otra y en el medio hay espacio vacío.
Se recordará a Hawking por su teorema de las singularidades, pero sobre todo por sus reflexiones sobre los agujeros negros.
Él lo que hizo fue, digamos, tomar las dos grandes teorías del siglo XX, la cuántica y la relatividad general. Son dos fantásticas teorías que funcionan increíblemente bien, pero tienen un pequeño problema y es que son incompatibles la una con la otra. Y lo que hizo Hawking fue identificar el terreno perfecto para estudiar un lugar en el cual podía aplicar ambas teorías a la vez. Se dio cuenta que ese terreno era la superficie de no retorno de los agujeros negros, esta superficie en la cual si uno se acerca mucho a un agujero negro hay un momento en el cual ya no puede volver. Bueno, pues él estudió qué pasa ahí con la física cuántica y encontró resultados sorprendentes. Por ejemplo, que los agujeros negros no son tan negros. Emiten partículas, van evaporándose, tienen temperatura y eventualmente desaparecen. Este resultado sorprendente todavía hoy estamos intentando entenderlo, más de 40 años después, porque esa desaparición de los agujeros negros borrando todo lo que se tragaron es como un pase mágico. No se ajusta a otras ideas de la física, pero parece correcto al mismo tiempo. Da lugar a lo que llamamos paradojas y todavía no entendemos bien cómo resolverlas.
Stephen Hawking se convirtió en el divulgador científico que todos conocemos, en ese embajador de la ciencia que saludó la NASA esta semana con su libro Una breve historia del tiempo, publicado en 1988. Un bestseller que fue traducido a cerca de 40 idiomas. La doctora en física, Norma Sánchez.
Lo va lanzando como figura mediática, así de gran amplitud. Eran temas muy nuevos, tratando del universo y del tiempo. Es algo que trasciende, ¿no? ¿A quién no le interesa el tiempo, no es cierto? El tiempo es algo que nos interpela. Es algo extraordinario. Y además, una persona con la disminución de sus capacidades físicas que pueda estar llevando adelante ese proyecto, ¿no?, de la ciencia, es muy positivo. Entonces siente esa empatía y su capacidad poder hablar 100% ciencia y que despierta el interés. El libro es muy claro, profundo y 100% su estilo, que es muy, muy bueno.
Su popularidad lo llevó a aparecer en series de televisión como Star Trek, The Big Bang Theory o Los Simpson. Hasta se escucha su voz en una canción de Pink Floyd.
Yo creo que eso es algo que hay gente que sabe hacerlo mejor que otros, porque sabe ponerse en la situación de una persona que no tiene la base, los conocimientos que los físicos, los que nos dedicamos a ello, podamos tener.
Un muy buen divulgador científico, dice María Santos Yeo, astrofísica de la Agencia Espacial Europea. Hawking sin duda habrá suscitado vocaciones, pero no por ello debemos, como lo hacen algunos, compararlo con Einstein, considera la científica.
Bueno, la revolución, la contribución que hizo Einstein, creo que sí, que es mucho mayor. El paso que supuso nuestra comprensión de las leyes de la física de Einstein es mucho más grande. Einstein puso como las bases para comprender la gravedad que rige todo el universo.
En todo caso, Stephen Hawking sin duda se habrá deleitado de nacer en el día en que se conmemoraba los 300 años de la muerte del padre de la ciencia moderna, Galileo, y de haberse ido un 14 de marzo, día del nacimiento de Einstein.